Ah, aquí está.
No, todavía. Todavía estamos tiempo. Si fuera por la mitad, cuando hubiéramos.
No, ya estamos tarde para decir nada.
Dice ella, ahí está bien. Sí, vamos a decir el número, llevo. Buenas tardes a todas mis hermanas, qué bueno tenerlas aquí y compartir de nuevo con ustedes. Vamos a orar un momentito para entregar este tiempo de mi parte al Señor. Padre, si hoy estamos aquí es porque tú eres nuestro Padre. Venir a hablar de maternidad delante de mis hermanas es un calzado grande a veces, Señor, tú lo sabes. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero tú eres quien has diseñado la maternidad. Tú eres quien nos has encomendado este precioso tesoro y este precioso ministerio, Señor. Y tú eres quien has prometido estar con nosotras en él. Así que venimos a ti, suplicándote que tu palabra sea la que nos anime, nos aliente y nos hable en todo el camino esta noche. Que no sea yo, ni lo que ellas vean en mí, ni lo que tú has hecho en mí tampoco, Señor, sino tu palabra la que convenza sus corazones. Te suplicamos tu presencia y que nos hables a todas, comenzando por mí, en Cristo Jesús. Amén. Yo he querido llamar a esta charla Reflexiones de una madre, criando entre la gracia y la verdad. Reflexiones de una madre, porque como ustedes ven, y como ustedes saben, ya mis hijos son adultos. El menor de ellos tiene ya 24 años. Entonces, aunque él vive en mi casa, el proceso de crianza como tal ya ha terminado. Aunque como madres nunca terminamos realmente, porque siempre tenemos la oportunidad de instruir y modelar en nuestros hijos. Pero esos primeros años de formación ya se han completado. Pero reflexiones, porque es una manera de mirando hacia atrás, poder haber visto cómo hicimos las cosas, entendiendo por la palabra que las hacíamos bien, y cómo Dios nos ha ido mostrando que hay más de una manera de hacerlas, y cómo podemos instruir o enseñar a otras a hacerlas de una manera que glorifiquen a Dios, y en el camino que ustedes sean alentadas, hermanos. Siempre el propósito es ese, que ustedes reciban aliento, dirección por la palabra de Dios. A finales de los años 80, yo estaba embarazada de mi primer hijo. Y en ese momento, nosotros recibimos, mi esposo y yo, instrucción de unas personas que llegaron a la iglesia, donde nos compartieron principios de crianza. Nosotros no sabíamos nada, ni teníamos idea de cómo íbamos a criar a nuestros hijos. Y la verdad es que durante el noviazgo no nos habíamos planteado cómo íbamos a formar a los hijos que Dios nos diera. Pensábamos tal vez que eso iba a venir así como por default, como se dice. Pero Dios fue muy bueno y trajo unas personas creyentes que nos instruyeron sobre lactancia, sobre principios bíblicos, nos hablaron de cómo educar y disciplinar a nuestros hijos con los principios de la palabra de Dios. Entonces, de esta manera, nosotros comenzamos el camino de la instrucción a nuestros hijos los primeros años. Y podría decirle que casi hasta su adolescencia. Debo ser sincera con ustedes, y aunque instruimos con la palabra de Dios, la verdad es que disciplinamos demasiado con la vara y nos faltó mucha gracia. La palabra no faltó, pero faltó la gracia en el caminar. Después Dios nos mostró eso. En ese momento nosotros no podíamos verlo, pero luego Dios se encargó de hacernos ver estas cosas, y por eso es el deseo de mostrar, aún con nuestros errores, la falta de balance que hubo entre nosotros, porque nunca es tarde, hermanas. No importa la edad que tengan sus hijos, porque yo sé que algunas ya tienen hijos que están pequeñitos y otras los tienen más grandes. Pero nunca es tarde para nosotras como madres. Y no es tarde porque Dios es un Dios redentor. Dios es un Dios que redime nuestras vidas y Dios redime nuestras familias, nuestras relaciones, cuando nosotros nos sometemos a Él. Dios está trabajando activamente en la vida de tus hijos cuando no los ves. Quiero decirte que hay una frase de Tony Evans que me encanta, que dice que Dios hace sus mejores obras mientras tú duermes, en lo secreto donde no lo vemos. Así que si has estado desalentada, porque quizás ha pasado mucho tiempo y tú no estás viendo cambios en la vida de tus hijos, y ves que tú hablas y le compartes la palabra, o has visto que lo has llevado a la iglesia y que ellos han crecido en la palabra, pero tú no ves fruto, eso le pertenece al Señor, hermana. Dios hace sus mejores obras en lo secreto, en la oscuridad, donde tú no lo ves. Dios nos ha hecho a ti y a mí dadoras de vida. Eso significa que nosotras somos mujeres que tenemos relaciones. Por diseño somos así. Y nos ha hecho influyentes. Tú tienes una enorme influencia en la vida de tus hijos, en tu entorno y en tu familia. Quiero que escuches las palabras de John Piper cuando nos reunimos por primera vez en la conferencia de True Woman en el 2008. Él decía, esto es lo más increíble. Que se me haya concedido el privilegio de dirigirme a las personas más influyentes del mundo. Distingo entre autoridad e influencia. Una mujer en sus rodillas tiene más influencia en esta nación que 1,000 hombres de negocio. ¿Sabes quién es esa persona de influencia? Tú. Tú como mujer, tú como madre, tú como una mujer que intercede por los suyos. Esa es la persona de más influencia en esta nación. No los senadores, no los políticos, no los que se están postulando para candidatos. Eres tú. Así que tú eres esa persona y lo que tú haces no se ve. No se ve para los hombres. Nadie ve los pañales que tú cambias, nadie ve los biberones, ni los viajes al colegio, ni las horas que tú pasas hablando con tus hijos, ni cocinando para ellos, ni tus noches de desvelo, ni las oraciones que elevas, ni los momentos en que tú les hablas la palabra al corazón de ellos y que ellos no parecen escuchar. Pero hermana, todo esto es lo que forma hombres y mujeres para la próxima generación, con la palabra de Dios en su corazón. Tú la estás sembrando allí y ella queda lista para germinar cuando Dios diga que es el tiempo. Tú sembraste para que los líderes del mañana sean formados, para que los hombres y mujeres de fe sean levantados, aunque tu trabajo quede en oculto, escondido en tu familia, y ese es nuestro rol como madre. Pero no hay tiempos fáciles para la paternidad ni la maternidad, porque vivimos en un mundo caído, como hablábamos ayer, y aunque no lo deseemos, nos rodea nuestro entorno lleno de pecado, nuestro corazón que batalla con el pecado. Nosotras damos a luz con dolor y aún en dolor vamos formando nuestras propias familias. Quizás tal vez has escuchado esta expresión. Es mucho más fácil ser un amigo que ser un padre. ¿Has oído eso? Yo lo he oído. ¿Sabes por qué es más fácil ser un amigo que un padre? Porque tal vez si eres lo suficientemente adulta y no eres muy jovencita, te has dado cuenta que los amigos vienen y van en la vida. Tú puedes tener amigas en una etapa de la vida y en otra etapa esas amigas no estar y otras amigas venir y formar parte de tu vida. Pero los hijos no se cambian, los hijos no se quedan en otra etapa. Los hijos llegan para quedarse. La maternidad no viene y va, sino que viene y requiere madurez. Y aún no la tengas, Dios va formando esa madurez en ti. Quisiera que leyéramos Efesios 6:4. Vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Ayer hablamos de lo que era la disciplina. Dijimos que era una enseñanza, una instrucción. Así que Dios nos llama a criar como un balance entre disciplina y amonestación, para enseñar a nuestros hijos en la vida, con la finalidad de que no los exasperemos, de que no los irritemos, no los provoquemos a ira ni a rebelión, ni tampoco a la desobediencia. Como padres, aún nosotros, queriendo formar lo mejor en ellos, podemos irritarlos, exasperarlos y volverlos desobedientes, queriendo formar la obediencia en ellos. No sé si ustedes habían pensado en eso. Estás instruyendo a tu hijo para formar la obediencia, pero la manera en que tú se lo enseñas lo exaspera y él se vuelve desobediente. Recuerda que ayer vimos la instrucción y la enseñanza, perdón, que vimos la disciplina que es instrucción y enseñanza. Y la amonestación es la corrección. Por eso debemos criar con un balance entre la enseñanza y la corrección. Como madres, hermanas, yo sé que es agotador. Yo sé lo que es llevar un hogar, atender un esposo, a veces trabajar fuera de casa. Tal vez muchas de ustedes tienen que trabajar fuera de casa, ayudar en la iglesia, tal vez criar 3 o 4 pequeños que vienen en escalerita, uno detrás de otro. Yo tuve hijos en escalerita. Yo pensé que eso nunca se iba a terminar. Yo llegué a llorar, se los confieso, porque yo pensé que esos años no iban a terminar nunca. Y aún las personas a mi alrededor me decían, es mejor, vas a terminar de un golpe. Cuando crecen así, crecen juntos. Y un día te vas a abrir los ojos y vas a darte cuenta de que ya crecieron. Sí, es verdad. Pero la verdad es que en el camino, como madre, nos agotamos. Porque es drenante. Cuando van todos así, al mismo tiempo. Y quizás podemos por eso irritarnos, no darle importancia a lo que verdaderamente la tiene cuando corregimos. Y entonces mostramos ira, sarcasmo, incredulidad, temor y aún irrespeto a la palabra que nosotras decimos creer. Yo se lo confieso porque muchas veces fue mi caso. Yo pude quizás disciplinar con las palabras incorrectas, aún usando la misma palabra de Dios, tal vez el tono no era el adecuado, tal vez mi actitud no era la correcta. Y no se trata de eso. No se trata de criar nuestros hijos a bibliazo. Se trata de que la palabra llegue y se implante en el corazón y que convenza a tu hijo. Ella sola lo hace, pero nuestra actitud cuenta porque nosotros modelamos delante de nuestros hijos. Dios nos ha entregado o nos ha confiado a estos hijos que son como esponjas. Si te pones a recordar la esponja de tu fregadero, ¿qué hace ella? Se empapa de agua. Tus hijos hacen eso. Tus hijos absorben todo lo que tú le enseñas, todo lo que tú permites que llegue a ellos a través de ti. Así que él absorberá lo que tú le des. Si le das palabras de gracia, si le das palabras de fe, si le das palabras de ánimo o de desánimo o de desaliento, tu hijo absorberá eso. Lo mismo que si tú le das palabras de aliento, de afirmación, de amor, tu hijo absorberá como una esponja todas estas palabras. Por lo tanto, amadas, modelar el Evangelio es más importante que hablarlo. Si algo quiero que les quede grabado en esta noche es eso. Modelemos el Evangelio para nuestros hijos. Tus hijos se van a llevar más de lo que ellos ven en ti que de lo que ellos escuchan de ti. Pero tú como madre estás llamada a conocer el corazón de tus pequeños. Saber cómo ellos reaccionan, porque estas cosas son las que hace un pastor, conocer cada una de sus ovejas. Así tú debes conocer sus temores, sus inseguridades, cada cosa que los afecta. Cada uno de tus hijos es diferente, creado por Dios perfecta y maravillosamente. Y aquí quiero decirte que aún con sus enfermedades, con sus discapacidades y con sus inhabilidades, con las cosas que el mundo puede decirte que no están bien, Dios los creó hermosamente para Él, perfectamente para Él. El Salmo 139 nos dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Y mi alma, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Esto aplica para cada uno de tus hijos, y para ti también. Así que lo que tú y yo podemos ver como discapacidades, Dios puede entenderlo como el instrumento para su gloria. Y quizás tú no tengas un hijo con estos problemas, pero puedes tener una amiga, puedes tener una madre cerca de ti con un hijo en esas condiciones. A mí me ha pasado y he podido animarla de esta manera. He podido, trayendo esta verdad de la palabra, ayudarla a que vea la bendición que Dios le ha entregado confiándole a este pequeño. Y esa madre ha cambiado totalmente su visión de la maternidad. Una maternidad que podía haber sido considerada como una carga, comienza a verse como una bendición. Yo conocí a un joven una vez que dio el testimonio, él tenía unos 19 años, de que él tenía una enfermedad muy fuerte y que todos consideraban que quizás él no podía quizás caminar, no podía moverse y que tenía una vida quizás miserable de esa manera. Y él se paró delante de una audiencia y dijo que él alababa a Dios por cada una de sus incapacidades, porque Dios lo había creado así para glorificarlo. Escuchar a un joven de 19 años dando gloria a Dios por sus debilidades, de verdad impactó mi vida. Nuestra cultura, todo lo que nos rodea, nos llama a que cuando estas cosas pasan, nos airamos contra Dios. Hay muchos jóvenes airados contra Dios porque no son lo que el mundo allá afuera les vende. El mundo vende juventud, perfección, fortaleza, pero Dios se glorifica en la debilidad. Así que como madres, estemos preparados para esto y renovemos nuestra mente con la palabra, como nos dice Romanos 12:2. Por eso te pregunto, porque tal vez no es este el tema en tu caso, pero quiero saber, ¿conoces tú a tu hijo y lo que él piensa? ¿Sabes si él ha pensado en el suicidio? ¿Sabes tú qué piensa tu hijo de la homosexualidad? ¿O qué cree él del sexo? ¿O si tus hijos han estado expuestos a las drogas? ¿O si tu hija o tu hijo ha perdido la virginidad? Quizás te parezca que tú tienes la respuesta para estas preguntas. Déjame decirte que en un estudio que se hizo aquí en los Estados Unidos, se le hicieron las mismas preguntas a padres y adolescentes. Los padres dijeron que ellos sabían la respuesta de sus hijos, y cuando la confrontaron con la de los hijos, hubo enormes discrepancias. Los hijos habían estado expuestos a la mayoría de todas estas situaciones y los padres no tenían la menor idea. ¿Sabes por qué? Porque en realidad muchas veces no los conocemos. Y es que conocer requiere tiempo, requiere involucrarte en cada etapa de la vida de ellos. ¿Sabes lo que requiere? Morir a nosotras mismas. Va a significar dejar cosas planeadas, postergar compromisos y aún para nosotras, amadas, dejar ministerios. Involucra sentarte a escuchar historias interminables por horas. Tal vez para ti estas historias no significan nada. Yo soy mamá de dos varones que cuando se sentaban a hablar de partidos de baloncesto con su papá, yo me quedo en la luna, o de fútbol. Y yo doy gracias a Dios porque mi esposo sí puede hablar con ellos de esto. Y en los últimos años, aunque yo no puedo seguir ni los numeritos de los jugadores, ni sé de lo que me están hablando, por lo menos trato de estar ahí en medio de la conversación. Pero involucra estar ahí y yo no lo hago bien. Yo lo reconozco. Yo solamente estoy ahí. Pero implica oír. A veces mi hijo nos habla y nos habla y nos habla. Y yo me gozo de poder escucharlo, pero a veces son pláticas interminables. Porque ellos tienen mucho que contar. Mucho que contar. Y gracias a Dios que vienen donde nosotros. Si ellos no vienen donde ti, van a buscar otra persona donde ir. Eso tenlo por seguro. Así que desde pequeños, alimenta el que vengan donde ti a contártelo todo. Porque si no, en la edad adulta, cuando sean más grandecitos y empiecen los jovencitos a rondear tu hija o los muchachos a tener quizás otro tipo de compañía, no van a venir a donde ti a contarte lo que tú quieras hablar. Necesitamos saber lo que ellos piensan para luego poderle enseñar las cosas que ellos no perciben correctamente de la palabra. Ellos tienen una visión de las cosas, pero no siempre es correcta. Y nosotros debemos formar la visión con la palabra. Quiero decirte con la palabra, no con tu preferencia, no como a ti te educaron. Porque a veces tenemos la tendencia de querer educar a nuestros hijos como a nosotros nos educaron. Pero esa no es nuestra meta, sino con la palabra de Dios, amados. Así que esta crianza requiere de nosotras que no seamos pasivas, más bien agresivas. No avasallando, pero requiere que nosotras actuemos. Quiero compartirte qué dice MacArthur de lo que es la disciplina. La palabra es paideia, que significa educación, significa paideia, significa disciplina, que es dar educación y dar la respuesta adecuada a la reacción de tus hijos. Proverbios 19:18 dice eso. Así que quiero que escuches esto. La instrucción nos habla del corazón de un padre por Dios, donde el padre enseña con advertencias o enseñanzas a su hijo de una manera que anima al hijo a buscar el corazón de Dios para él mismo. Si te das cuenta, el padre está enseñando al hijo a buscar a Dios para que el hijo atesore a Dios para él mismo. Nosotros somos una guía. Guiamos a nuestros hijos para que ellos atesoren a Dios. Y como madre, lo que eso hace es llevarte a discipular a tu hijo, animándolo a crecer en obediencia y amor. Así que, amadas, nuestro ministerio principal, según la palabra, es hacer discípulos. Así como la gran comisión para todo creyente es hacer discípulos, el Señor nos dejó a nosotros nuestros propios discípulos en el hogar. Y siempre la instrucción es, o la disciplina es para instrucción y no para castigo. Porque el dolor, amadas, no cambia. El dolor no cambia a nadie. Así que tu hijo no tiene necesariamente que estar de acuerdo contigo en la disciplina, pero él necesita saber lo que tú estás haciendo. Cuando tú le dices, hijo mío, yo tengo que disciplinarte porque tú me has desobedecido, porque tú has quebrado la ley de Dios en esto, tú has mentido o has hecho esto. Tal vez él no entienda o no quiera aceptar tu disciplina, pero él debe saber por qué lo hace, porque tú lo haces. Así que nosotros les explicamos, aunque ellos no necesariamente estén de acuerdo. Eso es importante. Le explicas por qué lo disciplinas, y luego así vas moldeando su pensamiento. Esa es una cita de Miguel Núñez. Necesitas, amada, ser consistente con lo que él, con la disciplina que tú haces para que él vea la importancia. Tú no puedes hoy disciplinar por algo y dentro de 2 semanas no hacer lo mismo. Si nosotros decimos que vamos a disciplinar toda desobediencia en el hogar, nosotros debemos disciplinar la desobediencia. Si vas a disciplinar la rebeldía, necesitas disciplinar la rebeldía. No debes hacerlo un día y luego nunca más volver a hacerlo, o a veces sí, a veces no. Tenemos que ser consistentes con lo que decimos. Debes definir con tu esposo qué es lo que ustedes consideran disciplina y luego, amadas, deben defender esa instrucción. ¿Saben por qué? Porque sus hijos lo van a retar. Y lo van a hacer más de una vez, y no pequeños, lo van a hacer siendo adolescentes. Y ellos deben ver unidad en ustedes. No es que mami dice una cosa y papi dice otra. Ustedes son el apoyo de su esposo. Así que ahí deben estar unidos, como en todo. Pero en ese punto es vital. Tu maternidad apunta en todo, amada, a vivir en la presencia de Dios. A llevar a tus hijos a vivir en la presencia de Dios, porque tú debes vivir en la presencia de Dios. Es lo que llamamos curandeo, vivir de rostro a Dios. ¿Sabes lo que esto hace? Cuando tú vives de cara a Dios, tú no estás viviendo para los hombres. Tú no estás viviendo para principios que nadie te imponga. Tú estás viviendo para el Altísimo. Tú estás viviendo para agradar al Señor. Y tú le estás enseñando a tu hijo a vivir en su presencia en donde quiera que él esté. Esté frente a los hombres o no lo esté. Esté solo o no. Él va a vivir con la integridad, él va a vivir con la verdad, porque está viviendo delante del Señor. Y eso es lo que cuenta. Dios ha querido que su palabra esté llena de principios que nosotros podamos seguir. Así que Él nos enseña que corrijamos al niño mientras tengamos tiempo. Eso dice Proverbios 18:19. Y que luego tendremos descanso. Hay un lapso de unos 18 años, que es el tiempo donde un joven está en nuestro hogar. Aquí en los Estados Unidos se ve más que en América Latina. En América Latina los hijos permanecen más tiempo, pero ustedes saben que los primeros años son los años más donde los hijos son más moldeables. Mientras más temprano comenzamos, más temprano terminamos, amadas. Y es porque como el árbol, el corazón del hijo es tierno y podemos irlo guiando más fácilmente. Cuando el hijo crece, hay una rebeldía que se va desarrollando y ya es más difícil poder ir moldeando ese corazón. No es imposible, porque para Dios nada es imposible, su palabra transforma, pero Dios ha querido que esos primeros años sean vitales y nosotros debemos hacer todo nuestro esfuerzo en esos primeros años. No es una opción corregir, amadas. Otra vez cito a John Piper, que nos dice que nunca será una labor fácil la que vamos a hacer. ¿Saben por qué? Porque influye la cultura, la familia, el pecado en mí y en el otro. Pero también, esta es la mejor parte, la esperanza en Dios y en sus promesas. No importa cuánto pecado abunde, tanto en tu hijo como en ti, Dios es un Dios que está presente en la crianza de nuestros hijos y sus promesas están ahí, nos llenan de esperanza. Así que como madres, amadas, estamos llamadas a pasar un legado. Estamos llamadas a sembrar, a plantar semillas de fe que no necesariamente nosotras las vamos a ver germinar. No siempre una madre va a ver germinar las semillas de fe en sus hijos. Nuestro anhelo es que todas podamos verlas germinar y producir frutos. De verdad que sí. Pero no todo, no siempre es así. No hay promesa de eso en las Escrituras. Y quiero traerle un ejemplo de una madre fiel que ha sido un aliento para mí durante mis años de fe y de crianza. Y es Jocabet. Jocabet fue la madre de Moisés. Como ustedes conocen la historia, ella lo retuvo 3 meses escondido de Faraón, solo por fe. Ella lo hallaba hermoso y Faraón había dado la orden de que todos los niños varones fueran muertos. Pero ella lo retuvo 3 meses. Y yo escuchando a ese pequeñito ahora, siempre me he preguntado, ¿cómo tú retienes callado un bebé de 3 meses en una casita como la de los israelitas? Todas pegadas una juntita de la otra, ¿cómo ¿Cómo tú mantienes un bebé oculto durante 3 meses? Solo Dios en su gracia permitió eso, en su plan divino. Porque que un niño no llorara para que fuera descubierto, solamente Dios puede haber permitido algo así. Ahora, pasado este tiempo, ella preparó una canasta, la cubrió con brea, colocó al bebé y lo llevó al Nilo. Se necesitaba todavía más fe que haberlo retenido porque el Nilo estaba plagado de cocodrilos. Y ella tomó a su hija Miriam y le dijo que persiguiera con la vista esta canasta. La hija de Faraón, quien había dado la orden de matar a ese niño, es quien adopta a Moisés. Y le lleva a este niño a su verdadera madre y le paga para que sea su nodriza. Ahora, ustedes pueden imaginarse estos 3 años, quizás 4, que fue lo que ella tuvo con Moisés para lactarlo, que era el tiempo que una israelita aproximadamente lactaba a un bebé en ese tiempo. ¿Qué sembró Jocabet en Moisés? Yo me pongo a pensar las oraciones que ella derramó teniendo ese niño en el pecho o en su presencia. La verdad es que lo que ella sembró germinó 40 años después. Así que no siempre vemos lo que plantamos, porque yo no creo que Jocabet viera a Moisés cuando se levantó contra el egipcio. Pero ella sembró las semillas para este líder, las semillas de fe. Y eso debe animarnos a nosotros, porque Jocabet rindió sus temores a Dios y se aferró a él. Y así mismo debemos hacer nosotras. La fe no tiene que ver con lo que sentimos, amada, sino donde ponemos la mirada. Por eso ayer les decía, y hoy también, las animo a poner los ojos en Jesús, porque no tiene que ver con nuestros sentimientos. No es lo que tú atraviesas con tus hijos, sino sé fiel en enseñar el temor de Dios y a vivir en su presencia. No desmayes porque Dios se encarga del resto en su tiempo. Yo quisiera decirte que yo he hecho lo correcto todo el tiempo con mis hijos, pero lamentablemente no es así. Como yo les compartía, Dios nos ha ido enseñando que usamos la vara más de lo que debimos y que nos faltó gracia. No siempre hablamos la verdad con gracia, pero que yo puedo mirar atrás y poder pasar, que nuestro trabajo es implantar vida, sembrar la palabra, como les decía. Nuestro Padre Celestial hace eso, nos llama a dar vida física a nosotros como padres y nosotros estamos llamados a plantar vida espiritual en nuestros hijos, sembrando la palabra en ellos. Puedo decirles que Dios nos creó, y eso para mí fue maravilloso cuando yo descubrí ese versículo, para tener una descendencia piadosa para Él. Malaquías 2.15 nos habla de que ese es el propósito del matrimonio. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, les manda a fructificar, a multiplicarse, pero Malaquías 2.15 les dice que tengan una descendencia piadosa para Él. Y sobre todo, nuestro Dios se revela en la Biblia como un Dios de generaciones. Dios es el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Dios es el Dios tuyo, de tus hijos, de los hijos de tus hijos. Esa es nuestra oración. No hay una promesa de que sea así, pero Dios se ha revelado como un Dios de generaciones. ¿Y por qué no pedirle al Señor que se revele de esta manera en nuestras familias? Oremos para que nuestras generaciones por venir lo conozcan de esta manera y hagamos nuestra parte, enseñarle a vivir en su presencia. Gana el corazón de tus hijos con tiempo, invirtiéndote en ellos. Enséñales a hacer y a no hacer, como hablábamos ayer. Enséñales a hacer, no a hacer. Nada que tú le proveas es más importante que tu presencia. A veces nosotros nos empeñamos en trabajar para poder suplir cosas que nosotros no tuvimos. Y queremos que nuestros hijos tengan cosas que nosotros hubiéramos querido tener en nuestra infancia o mientras crecimos, pero les privamos a nuestros hijos de lo más importante, que es de tenernos a nosotros mismos. Tú eres el regalo perfecto para tu hijo. No importa qué le pueda faltar material, llena tú sus necesidades emocionales, porque tú eres su mayor necesidad. Inviértete en ello. Establece las reglas de tu hogar. Con amor y con gracia, llévalas a cabo. Y sé firme, aunque ellos traten de romperlas, como hablábamos ahorita. Enséñales a vivir bajo autoridad. Romanos 13 nos enseña que nosotros estamos bajo autoridad. Primero la autoridad de Dios, después estás bajo la autoridad de las autoridades gubernamentales, pero tú estás bajo la autoridad de tu marido. Tú estás sometida a tu esposo y tus hijos están bajo las autoridades de sus profesores. Se trata de aprender a vivir bajo autoridad y de someternos los unos a los otros. Y tus hijos desde pequeñitos deben aprender eso. Romanos 13 nos lo enseña. Y nosotras enfoquémonos menos en la conducta y más en las intenciones del corazón de nuestros hijos. Pastoreemos sus intenciones, no las conductas. Cuando los hijos son pequeños, a veces estamos muy centradas en que ellos se comporten de determinada manera. Y como estamos tan arrolladas en medio de todo lo que vivimos cada día, no vamos a la motivación. Y no le decimos, hijo mío, ¿qué había en tu corazón cuando tú le quitaste el juguete a tu hermano? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por envidia? ¿Por ira? ¿Por rabia? ¿Qué había? Eso toma tiempo, porque eso implica hablar. Entonces, ahí es donde debemos ir. Simplemente, a veces, vamos a ponerte en un tiempo fuera. Ahora no vas a jugar. Y disciplinamos, pero no vamos a lo más importante, que es a ir a la motivación del corazón. Por eso no debemos ignorar las situaciones y no debemos dejarlas pasar de lado, simplemente porque no queremos enfrentarlas. Habla y comparte tus vivencias con ellos, porque así ellos ven cómo Dios te ha enseñado a ti. Ellos ven cómo Dios te ha disciplinado, cómo te ha entrenado, y ellos aprenden. Ted Tripp, que es un autor que habla de pastorear el corazón de nuestros hijos, habla de que nosotros como madres debemos pastorear el corazón de nuestros hijos, conociendo sus anhelos, sus debilidades y sus tentaciones. Así que ayudémoslos a ver y a conocer a cada uno de ellos sus tentaciones, porque cada hijo es diferente, mis hermanas. No permitas el irrespeto en tu hogar, de ningún tipo, porque si lo haces, pierdes terreno. Y luego es muy, muy difícil reganar ese terreno. No dejes que tu hijo te manipule con el irrespeto, porque Dios es quien te ha conferido a ti la autoridad. Enséñales que Adán y Eva rompieron el pacto y que al hacerlo, corrieron de Dios y no hacia Dios. Pero Dios vino con sangre y los vistió y los perdonó. Así que tus hijos deben aprender esto para que puedan aprender a correr hacia Dios, siempre. Siempre hay perdón para ellos. Y ellos deben aprender a correr a ustedes, sus padres, no hacia otras personas. Ustedes son el lugar más seguro para sus hijos. Quiero compartirles que tiempo después de que criamos a nuestros hijos, ya ellos eran adolescentes. Yo les estoy hablando de que el menor tenía unos 13 años o 14 años ya. Dios renovó nuestro entendimiento con la palabra en muchas áreas. Entonces nosotros, como habíamos entendido que habíamos criado de la forma que lo hicimos sin mucha gracia y que dimos más, nosotros le llamamos pela, pero es disciplina física. Usamos la vara, además, en muchas situaciones que no debieron ser. No es que no estamos de acuerdo con eso, pero realmente la usamos de más. Nosotros entendimos que debíamos pedirles perdón. Y lo hicimos con los tres. Los sentamos un día, les pedimos perdón, les dijimos que Dios nos había enseñado que habíamos cometido mal, aun cuando lo hicimos con la mejor de las intenciones, pero habíamos hecho mal. Y tratamos, mi esposo y yo, de recordar cada pela injusta que le habíamos dado. Hubo situaciones específicas donde recordamos, ¿tú te acuerdas cuando te dimos aquella pela por aquella situación y tú reaccionaste de esta manera y tú dijiste que estábamos siendo injustos? Eso fue injusto, no debimos hacerlo. Lo hicimos porque entendíamos que estábamos haciendo bien, pero Dios nos ha mostrado que lo hicimos mal y te pedimos perdón, hijo mío. Y Dios usó eso de una manera increíble, porque eso lo único que trajo fue sanidad, realmente. Así que si en su caso ha habido algo como eso, yo las animo, no importa la edad que tengan sus hijos, a pedir perdón. Cada uno de nosotros es un pecador. Sus hijos saben que ustedes son pecadoras. Sus hijos saben que ustedes se equivocan. Y el mostrarse vulnerables delante de ellos no les quita autoridad, mis hermanas. Al contrario. Al contrario, Dios usa eso para que su autoridad crezca delante de sus ojos. Así que eso no es un signo de debilidad de parte de ustedes. Nosotros, como les decía, hicimos mucho énfasis por producir una conducta propia de un carácter cristiano, pero sin la motivación correcta muchas veces. Así que hemos entendido que necesitamos mucha oración y dependencia cada día del Señor, hacia el Señor, para poder hacer nuestro trabajo como padres. Es agotador criar sin una comunión con el Señor. Yo las animo, no importa el horario que ustedes tengan, a ir al trono de Dios constantemente, haciendo lo que sea que ustedes estén, así sea manejando, ustedes pueden orar. Las que tienen bebés pequeños, hay un momento en que ustedes se van a bañar, ahí pueden orar. Yo les digo a las madres cuando me escriben que no tienen tiempo, yo les digo, tú entras al baño, tú vas al baño al sanitario 5 minutos, tu esposo te aguanta al niño 5 minutos para ir al sanitario,
sí,
que te lo aguante 8. Entonces toma 3 o 4 y ora, porque si tú haces otras cosas que tú consideras vitales, nada es más vital que la oración. De eso depende tu día completo. Ahí está el motor para tu poder soportar el día entero, para lo que sea que el día traiga. No tengo el tiempo para hacer un devocional. Dios te pide, en esta etapa de la vida donde los niños son chiquiticos, Él no te está pidiendo que tú hagas un devocional con 5 libros más las escrituras. No, lee su palabra, la porción que tú puedas, y si tú ibas a tomar 10 minutos, toma 5 de lectura, y ora y medita 5. Pero llénate de la palabra, porque si no, no vas a poder con el día. Si no, no vas a darle gracia a tus hijos, no vas a darle bendición a tus hijos. Lo que vas a hacer es darle ira, amargura, vas a llevar toda esa carga que tú tienes, que te drena, eso es lo que tú vas a pasar a esas esponjitas, como hablábamos ahorita. Así que necesitas llenarte del Señor. Y cada hijo es diferente, hermanas. A mí me costó mucho entender eso. Mi mente para esto estaba totalmente cuadrada. Yo pensaba que mis 3 hijos, a los cuales yo había enseñado de la misma manera, los cuales habían vivido las mismas situaciones, que tenían los mismos padres, que estaban expuestos a las mismas cosas y habíamos usado los mismos versículos, debían reaccionar todos iguales. Pero no, sorpresa. Eran 3 personas diferentes, con 3 maneras de reaccionar diferentes, 3 formas de ver a Dios diferentes, y no todos reaccionaron de la misma manera ni al mismo tiempo. Entonces tú debes conocer a cada uno de tus hijos, sus debilidades, sus fortalezas, y no esperar que cada uno de ellos reaccione igual. Tenemos una tendencia natural a justificar las acciones de nuestros hijos porque somos madres. Cuando alguien viene y nos habla de nuestros hijos, normalmente queremos justificarlos. Eso es algo que es innato en nosotras, pero luchemos contra esto, mis amadas. Porque lo que los padres toleran con moderación, sus hijos lo justificarán con exceso, dice Nancy Lee DeMoss. Y el ejemplo de esto es los hijos de Elí. Elí toleró, y ustedes saben el resto de la historia con los hijos de Elí. No le quieras evitar el problema, ni el dolor, ni las consecuencias a ninguno de tus hijos. Si no, le estás evitando el que maduren. Y si él cae o ella cae, ayúdale a levantarse. Para eso debes estar ahí siempre. Tú eres quien debe levantarlo. Ayúdalo también a desarrollar sus talentos, pero no divorciado del conocimiento del Señor. Lo más importante para él es el tiempo con Dios que tú le puedas dar. Y si eso no puede lograrse, mi hermana, si es que él cuando pequeño está expuesto a demasiadas cosas, si lo tienes en demasiadas clases, entonces considera en dónde lo tienes, qué puedes eliminar, qué actividades puedes quitar y muestra delante de tu hijo lo que realmente es importante. A veces queremos llenar a nuestros hijos de clases de todo tipo, pero entonces con nuestras acciones estamos haciendo cosas contrarias a lo que le estamos diciendo con la palabra. Como ustedes saben, Dios nos disciplina y nos instruye. Ya eso lo hemos hablado. ¿Cómo podemos nosotros corregir a nuestros hijos? Bueno, Dios usa la vara con sus hijos, dice Hebreos 12. Y la vara no es abuso. El abuso es diferente. La vara es instrucción. Podemos usar la vara para disciplinar en la espalda, en la parte baja, esa parte del cuerpo está diseñada para eso. La palabra lo dice y Proverbios habla de eso. Así que seamos cuidadosas, oremos primero. Explícale a tu hijo qué vas a hacer. Explícale que lo vas a hacer por amor. Explícale que estás tratando de formar en él lo que la palabra te está enseñando. Y una vez lo disciplines, ora con él y abrázalo. Y nunca, nunca le des con ira. Si tú no estás calmada, espera otro momento. Eso es importante, que tu corazón esté quieto y que puedas disciplinar de una forma correcta para que él entienda. Y esta etapa termina en un momento. Tú no vas a estar dándole a un muchacho de 13 años, de 14 años. Ya llega un momento en que un muchacho de 13 o 14 años, si te sale como el mío más chiquito, es más grande que yo, hace rato. O sea, es enorme. O sea, tú no puedes coger a un muchacho de ese tamaño y decirle arrodíllate que te voy a una pela. O sea, esto tiene un tiempo. Mientras tú más temprano comienzas, más temprano terminas. Esa es la recompensa de comenzar temprano, amadas. Pero Dios también nos enseña usando el callado. Dios no solamente usa la vara. Recordemos el Salmo 23. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Dios nos habla con las dos cosas, nos enseña. Porque la vara es para una cosa, pero el callado es para otra. El pastor usa una vara para disciplinar a sus ovejas y el callado para dirigirlas. Así que nosotras también debemos dirigir con un callado a nuestras ovejitas. Si una oveja se dirigía al acantilado, el pastor usaba ese callado para asegurarse de que ella no volviera a caer. Así que tú puedes ser el callado en la vida de tus hijos, más que una vara. Dios te enseña a que con gracia tú seas ese callado. Te aliento a que más que disciplinando con la vara, tú seas un callado en la vida de tus hijos. Y algo que nosotras estamos llamadas a hacer es a estorbar, a poner obstáculos cuando nuestros hijos se empeñan en hacer lo incorrecto o en lo que no es seguro. Estorbar es impedir, no solo exhortar, porque a veces como madre simplemente le decimos, no, mi hijo, mira que yo creo, mira que la palabra, pero a veces podemos hacer más que hablar, a veces podemos bloquear cosas que ellos quieren hacer, impedirlas para frenar el mal en ellos. Quitarle la facilidad de que ellos puedan hacer cosas que los exponen. Elí no estorbó a sus hijos. David fue un hombre de guerra y un gran rey, pero fracasó como padre. Igual Samuel, que viendo el ejemplo de Elí, no supo ser un padre bueno con sus hijos. Así que muchas veces nosotras, por miedo al conflicto o a perderlos, no hacemos lo que debemos hacer. No le teman al conflicto, mis amadas. No le tengan temor a sus hijos. A veces nosotras somos temerosas de nuestros hijos y de sus reacciones, y por evitar confrontación con ellos, no hacemos lo que debemos hacer. Debemos ser fieles a Dios. Cuando no lo somos y cuando permitimos estas cosas, nuestros hijos, como hablábamos de Efesios, se exasperan. Y Lu Priolo, en El corazón de la ira, un libro que recomiendo, da una lista larga de 22 cosas que como padres hacemos que llevan a nuestros hijos a la ira. Yo no les voy a decir las 22, pero les voy a leer algunas para que se animen a buscar este material. Ser inconsistentes con la disciplina lleva a nuestros hijos a la ira. Tener un doble estándar, o sea, decir una cosa y hacer otra. Ser legalistas. No admitir que nos equivocamos. Compararlos con otros. No escuchar sus argumentos cuando ellos tienen algo que argumentar contra nosotras. No hacer tiempo para hablar con ellos. No animarlos o hablar de lo bueno que ellos hacen o de lo bueno que ellos son. Abuso físico. Burlas frente a otros muchachos. O ridiculizarlos y ponerles nombres. A veces, esta última parte la hacemos en el contexto de la misma familia, como algo gracioso, pero hay hijos muy sensibles que se molestan con este tipo de cosas. Así que cuidado con eso si ustedes tienen un muchacho que es sensible a estas cosas. Quiero dejarlas con unas palabras de aliento. El Evangelio restaura cada relación que tenemos. Nos redime, nos transforma, y por eso el Evangelio afecta a nuestra maternidad. Diariamente tú das vida espiritual. No importa los errores cometidos con tus hijos, la gracia de Dios siempre, mis amadas, siempre será mayor y sobreabundante. Así que espera grandes cosas y ora. Dios hace sus mejores cosas en lo oculto. Recuerda siempre eso, donde no lo ves. Y Dios es fiel y escucha el clamor de sus hijos. Te invito a que luego puedas leer Éxodo 3:7. No lo vamos a leer ahora por el tiempo, pero Dios escucha el clamor de sus hijos cuando sus hijos no están apercibidos de que Dios los estaba escuchando. Nosotras no podemos convertir el alma de nuestros hijos, pero estamos llamadas a ser fieles. Fieles modelando amor, obediencia, confiando, temiendo y no apartándonos de las palabras de su ley. El resto, mis amadas, descansa en las manos de Dios. Cuando todo sea dicho y hecho, nos presentaremos delante del Señor dando gracias. Los padres no somos responsables de los pecados de nuestros hijos. Grábense eso en el corazón, sobre todo las que tienen hijos grandes. Ustedes no son responsables de los pecados de sus hijos. Nosotras somos responsables de instruirlos. Y sí somos responsables del estilo de crianza que les damos. Eso sí cae sobre nosotras. Porque nosotros decidimos si lo vamos a instruir en el temor del Señor o no, pero no de sus pecados. Las decisiones vienen del corazón de cada uno de ellos, como nos dice Santiago 4:1. Así que no sientas culpa por esto, porque eso es lo que el enemigo busca hacer, desalentarte. Lo otro es que padres piadosos pueden tener hijos que vivan apartados de él. Ezequías quitó los altares, quitó los baales, las aceras, hizo lo correcto delante de Dios. Llevó a Judá a temer al Señor, pero tuvo un hijo llamado Manasés. Y si ustedes recuerdan, no había un rey más malvado que Manasés. No solamente fue idólatra, sino que cubrió todo con sangre, no tuvo compasión de nada, hizo los altares nuevamente y solamente se humilló cuando Asiria, el rey de Asiria, se lo llevó esclavo. Y ahí se acordó de lo que Dios había hecho en la vida de su padre, de Ezequías, porque Manasés lo vio. Manasés había estado ahí pequeño y había visto. Y clamó y Dios respondió. Así que nosotros podemos ser padres piadosos y tener hijos apartados de Dios, pero nuestra esperanza está en que lo que ellos ven, así como en Manasés, queda sembrado. Quita de tu corazón el temor. Thomas Merton dice, la fe que teme a otros no es fe real. ¿Por qué? Porque nuestro temor debe ser solamente el Dios de Israel. Él es nuestro temor, solamente. Si tememos al otro, estamos teniendo temor del hombre. Si nosotros no llevamos nuestros temores a Cristo, entonces, ¿saben qué, amadas? Vamos a llevar nuestros temores a nuestros hijos, dice Max Lucado. Cuidémonos de esto, de que nuestro temor vaya a nuestros hijos por no llevarlo a Dios. Y no sobreprotejas por temor, deja a tus hijos respirar. Porque a veces queremos tanto que ahogamos, pero es nuestro temor que sobreprotege. Pero tampoco seas permisiva. Es como el péndulo, que tiene que ir de un lado para el otro. Ora por tus hijos todo el tiempo. Y las que estén aquí que no tengan hijos, empieza a orar por ellos antes de nacer. Y ora aún por sus esposas. Nunca es temprano para esto. Oren por las esposas de sus hijos, oren por los hijos de sus hijos. Yo puedo dar testimonio de que nosotros comenzamos a orar por nuestros hijos desde antes de tenerlos. Dios contestó abundantemente esa oración. Cuando yo supe que estaba embarazada de Gabriel, mi primer hijo, como de los otros dos, lo primero que hicimos desde que sabíamos la noticia fue arrodillarnos y consagrar cada uno de nuestros hijos al Señor. Y Dios tomó eso en serio y ese primer varón, Dios lo pidió para él. Hoy está preparándose para pastor y eso es del Señor, simplemente. Nosotros nunca lo vimos, eso mientras estuvo en nuestra casa, pero eso fue lo que Dios tenía para él en sus caminos. Nosotros simplemente se lo entregamos al Señor. Eso no quiere decir que los otros no lo sean. Pero Dios tiene sus planes para cada uno de sus hijos. Y Él decide cómo cada uno de ellos lo va a honrar. Pero también, desde muy pequeños, orábamos por los esposos de ellos. Así que Dios ha contestado sobremanera esta oración. Ayer yo compartía con alguna de las hermanas que mi nuera, la esposa de mi hijo mayor, es para mí realmente una verdadera hija. No es una nuera, o sea, ella es mi hija. O sea, yo no tengo ninguna diferencia en mi corazón entre ella y mi hija verdadera. Son mis dos hijas, porque Dios contesta esa oración. Y su relación conmigo es igual. Ella me llama madrecita. O sea, Dios es bueno y Dios oye nuestra oración. Así que la fe nos lleva a suplicar por ellos y a depender de su cuidado y de su gracia, amadas. Las animo. Y no solamente a esto, sino a que los alienten, como hablábamos ahorita, a que reconozcan lo que sus hijos hacen, a que no se cansen de animarlos, porque ellos necesitan oír que nosotros los bendecimos. Bendigan a sus hijos, reconózcanlo, hablen cosas buenas de ellos. El mundo se encarga de lo contrario. El mundo los vive desalentando. El mundo se encarga de decirles que ellos no sirven. El mundo está en competencia. Por último, y lo más importante, no lo más importante porque sea lo más importante, pero quiero que se queden con esta idea. Cuando anunciamos la conferencia se puso un faro. Y si ustedes saben, los faros fueron creados por los romanos para iluminar a los barcos desde la costa y evitar que los barcos se encallaran. Recuerden que no había luz eléctrica. Entonces, se levantaban unas torres grandes y se ponían unas láminas con unas antorchas y ellas reflejaban la luz del interior en la oscuridad. Y desde muy lejos los barcos podían ver esa luz y saber que la tierra estaba cerca. El Coloso de Rodas fue uno de los más imponentes e importantes. Así que la palabra te llama a ti y a mí a iluminar con la luz de Cristo como ese faro. para que ella brille en nuestra vida delante de los hombres. Pero ¿sabes qué? Eso comienza con los que tenemos alrededor de nosotros, con nuestra pequeña manada. Tú eres ese faro que le adviertes el peligro a tus hijos. Tú reflejas la luz de Cristo para ellos, aún en las noches más oscuras. Enseñas el camino a un lugar seguro, que es el hogar, si se pierden del camino, amada. No dejes nunca de verte como ese faro. Dios te ha llamado a reflejar esa luz para tu hogar, aún en medio de las tormentas más difíciles que puedas vivir. Así que las animo a recordar la imagen de ese faro y a que puedan, cuando estén desalentadas, verse como un faro en medio de sus familias. Porque así es que Dios las ha levantado, no con la luz propia, sino con la luz de Cristo, para iluminar a los suyos. Yo quisiera que oráramos. Señor, tú eres bueno, bueno en gran manera, lleno de misericordia, de amor, de bondad, de redención, de perdón para cada una de nosotras. Nosotras nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo cuántas cosas hemos hecho, Señor, que no han sido como debían ser, Señor. Muchas veces por no hacer lo que debíamos hacer, muchas veces por no saber cómo debíamos hacerlo, Señor. Pero en cada caso tú has estado ahí. Tu palabra dice, Señor, que tú corres a nosotros con perdón, con misericordia, cuando nosotros no volvemos a ti, Señor. Estamos aquí como madres suplicándote, Señor, por cada uno de nuestros hijos, por cada una de nuestras generaciones, Señor, para que tú tengas misericordia de los nuestros, para que tú tengas misericordia de cada una de nosotras, Señor. Perdónanos, perdónanos cuando no hemos hecho lo correcto, Señor. Que tu gracia llueva sobre nosotras, que tu perdón abunde, Señor. Yo te pido, Señor, por mis hermanas, que ellas sean alentadas en esta noche. No solamente en esta noche, Señor, sino de aquí en adelante. A verse como ese faro, Señor. A verse como ese faro irradiando tu luz, la luz de Cristo, en medio de sus familias. Algunas viven situaciones muy difíciles, y tú lo sabes, pero tú has prometido estar con ellas, Señor. Algunas todavía no han empezado el camino de la maternidad. Algunas todavía no saben lo que van a enfrentar por delante, Señor. Y con estas cosas quizás tú puedes irlas preparando. Señor, yo te pido, tu palabra es verdad. Tu palabra nos prepara, tu palabra nos renueva, tu palabra nos vivifica. Oh Dios, fortalece nuestros corazones. Fortalece nuestros brazos, nuestras rodillas paralizadas, Señor. Levántanos. Que estas hermanas puedan salir de aquí hoy animadas. No con el peso de lo que hicieron mal, sino que eso lo dejen a tus pies en este momento, Señor. Que ellas puedan entregar cada cosa que ellas sientan que no hicieron bien en este momento. Hermana, toma un momento. Y si hay algo que tú quisieras pedirle al Señor quisiera, en este momento, pídele perdón a Él específicamente, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, de verdad. Gracias por perdonarnos, gracias por limpiarnos. Y ahora, Señor, llévanos confiadas en que tú estarás con nosotros, Señor. Te ponemos a nuestros hijos delante de ti. Te ponemos este tiempo por delante, Señor. Queremos hacerlo contigo, dependiendo de ti en todo, Señor. Confiando en que tú vas a estar por delante y que tenemos una visión renovada de ti, Señor, y de la maternidad. Gracias por el precioso llamado que nos has hecho, Señor. Gracias por el precioso ministerio que nos has confiado. Sabemos que no podemos hacerlo sin ti, Señor. Exaltamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.
Gracias, madre.